11:07 de la mañana, seguimos transmitiendo desde la Corporación Turística de Rocha, aquí en la intersección de las rutas 9 y 15. Este es el segundo movimiento de En Perspectiva. 7 minutos pasan de las 11 de la mañana. Le pedíamos hace un rato a los chicos que aquí nos acompañaban, perdón por el acople, que nos dieran algunas recomendaciones de Rocha. Y les decíamos a quienes por allí andaban en la vuelta que nos las podían dar a través del teléfono o a través del mail. Justamente a través del mail, a través de enperspectiva@espectador.com.uy, llegó una recomendación de Graciela, desde un poco lejos, desde las Islas Británicas. Dice, hola, dice, les estoy escuchando en mi trabajo aquí en Cambridge, en Inglaterra, y no resistí la tentación de recomendar el arroz con duraznos que hacían en las calles.
No es arroz con leche, es arroz con duraznos.
Arroz con duraznos, es un milagrosamente soleado Cambridge. Saludos, nos manda Graciela.
Y hay alguien que me decía los buñuelitos de alga, ¿no? Esa es otra de las recomendaciones. En Punta del Diablo, un típico menú de Punta del Diablo. En realidad en el Cabo Polonio los hace Daisy.
Sí, ahí va, pero ven los de...
En lo del Jerry, en la playa, es el bocado a la hora del mediodía, por lo pronto.
Hablar de las cosas de Rocha y no hablar de un deporte, no hablar del ser, es como olvidarse una parte importante de lo que muchos que llegan en el verano practican, se animan, hacen, debutan, guardan la tabla durante todo el invierno y esperan que lleguen los primeros calores para tirarse al agua. Para conocer más sobre olas, para conocer más sobre tablas, es que estamos recibiendo esta mañana a Willy Barreiro, que es fabricante de tablas y surfista, y a Marcelo Tato, surfista y salvavidas de la playa de la Aguada, una de las olas más lindas que he visto aquí en Rocha en el fin de semana, en La Paloma, la vi por ahí en La Aguada. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Willy, comencemos contigo, porque sos el de más edad, el más veterano.
Gracias por recordarme.
Sí, por respeto, hay que hacerlo. Sos el más veterano de todo este equipo. Eso es una cosa. ¿Cuándo arrancaste? ¿Cuándo arrancaste, Willy, con el surf?
Y arranqué por los años 70, por ahí, con 20 años. Un poco tarde para lo que se estira hoy en día, pero bueno, efectivo.
¿Sí? ¿Dónde arrancaste? ¿En qué placer?
En realidad yo vivía en Montevideo y bueno, la tendencia era vivir en la playa, o sea, el esquema mío de vida es en la playa, ¿no? O sea, a través de cualquier deporte.
¿Qué eras, un buen nadador, por ejemplo?
Sí, claro, estaba con su vida.
¿Cuál fue tu primer contacto con una tabla?
Mirando a otros, a un compañero que resultó ser prácticamente mi padrino y mi mentor en esto, y un día bajó una tabla enorme y dije, ¿qué es esto? Y lo vi deslizarse y ahí inmediatamente ya creo que me plegué a él y ya se salió todo eso, ¿no?
Eran épocas de tablones, además de tablas grandes.
Sí, gigantescas y super caseras. O sea, lo que venía a Uruguay era muy puntual, poquita tabla que venía de algún otro que paseaba y la traía de casualidad. Pero no había en la vuelta tabla.
¿Y las caseras cómo se armaban?
Las caseras se armaban un poco saliendo de alguna de un pedazo de espuma plas grande y reformado y clasificado de alguna manera media extraña y bueno, resultaba algo cómico pero efectivo.
Willy, ¿es verdad que te llevaron preso porque creían que eras un loco que estaba metido en el agua en el invierno con un traje, con una tabla? ¿Cómo
sí,
es esa historia?
Eso era bastante normal. Eso era bastante normal porque... Mira, en realidad todo se debía a denuncias de parroquianos que miraban al mar y no eran lobos los que había en el agua, sino había cosas extrañas y no podían entender que esas cosas de negro... Realmente era así, te juro que era ignorancia total. Nosotros estábamos más cómodos en el agua, divirtiéndonos, y de golpe caía la prefectura. ¿Y
qué les decían? ¿Qué denunciaban?
Nada, no, ellos no decían nada. Ellos directamente nos metían en la camioneta y nos llevaban a Trujillo. Ya sea estuviéramos en el Puente Carrasco o en Malvino, donde fuera.
¿Y qué pasaba? ¿Un rato de dentro y
se metían en la voz y te decían que no se podía y que no sé qué, que había que regularizar las cosas y pintar las alas de naranja y poner un chaleco salvavidas y poner un número en el pecho y todas esas cosas? Sí, bueno, resultan cómicas. En aquel momento eran trágicas. Sí, claro. O sea, porque con un traje de goma en agosto quedarte 8 o 6 horas en un calabozo estúpidamente era de terror.
¿Cuándo descubriste las letras de Rocha?
Antes de empezar a surfear. Mis padres ya veraneaban acá en marzo, que siempre era la mejor época. Y ahí me di cuenta un poco del tema del mar. No tomé conciencia hasta que con la tabla, por supuesto, no viene aprendida ni una paloma.
¿Y cuándo empezaste a hacer tablas?
Yo creo que, no sé, podría haber pasado 20 días que me di cuenta que la tabla que tenía no funcionaba, y conjuntamente con ese muchacho que me enseñó, ya destripamos una tabla vieja y ya intentamos, primero una mitad y después otra, que es lo peor que se puede pasar, tratar de imitar una mitad con la otra, intentamos mejorar, obviamente salió todo mal, quedamos todos duros con la resina, fue espantoso, pero bueno, ya había algo ahí que me incentivaba, ¿no?
¿De qué las hacías las tablas? Porque hoy hay una tecnología de exposición que te permite trabajar cómodamente, digamos.
En aquel momento los materiales son básicamente los mismos. Yo asistía al poliuretano expandido y asistía a la resina de Ciudad de Vida. El tema es que no, o sea, ahora hoy en día es puntual, ya hay puntualmente las tablas. En aquel momento salían de pedazos de cámaras frigoríficas, de poliuretano expandido, es una cosa, era súper común, ¿no? Y bueno, se moldeaba eso, que intentamos dar una forma mejor de lo que teníamos y bueno, intentar clasificarlo, que era súper cómodo, ¿no? Fue una aventura.
Willy, ¿qué tienen de especial las olas de la paloma? Porque ya conocías las playas de Rocha, pero de Montevideo te viniste acá y te quedaste a vivir.
No, de Montevideo no, en realidad no. Primero anduve por otros lados, ¿no? Estuve unos años en Brasil, después me mudé para Argentina, Mar del Plata, siempre trabajando, ¿no? Y lo que encontré, bueno, de más está decir lo que tiene especial la paloma, eso creo que sobran las palabras, ¿no? Pero las olas en realidad lo que tenían en ese momento que estaban abandonadas, no había nadie que las suciara. Y para el que no conoce, de golpe a usted le resulta extraño, que te puedo decir que en los años 70, en el año 73, en Río Janeiro había 500 tablas en el agua, intentando suciar una ola que no daba ni para 10 tablas. Y eso te motiva a buscar otros lugares, eso es evidente, no se puede compartir algo.
Hay que enviar la ola.
Sí, definitivamente. Desgraciadamente pasaron muchos años y ahora las cosas están prácticamente igual acá.
¿Es difícil encontrar una buena ola?
Es difícil encontrar una buena ola y surfearla con los amigos.
Marcelo Tato, que también es aquí, lo presentamos. ¿Es difícil encontrar una buena ola hoy en Rocha?
Bueno, depende del momento. En el verano, que llega mucha gente, hay gente que no conoce bien los códigos que maneja dentro del agua, y eso a veces complica un poco. Y si hay una buena ola o una ola fuerte, complica más todavía, porque el que no sabe puede lastimar a alguien o molesta. O sea, son cosas muy particulares de nuestro deporte que es difícil explicar, pero sí, a veces complica. Muchos de nosotros tratamos de buscar lugares lejos de lo cotidiano para poder surfar con amigos.
Pero forma parte un poco del espíritu del surfista, aquello de esperar que aparezca una buena ola y pasar de repente una cantidad de horas dentro del agua.
Once y 20 de la mañana, seguimos compartiendo este tramo del segundo movimiento de En Perspectiva con Willy Barreiro, fabricante de tablas de surf y surfista, y Marcelo Tato, surfista y salvavidas de la playa de la Agua.
Recién ustedes hablaban de los códigos que tienen para agarrar las olas. ¿Cuáles son esos códigos y cómo hace alguien que recién está intentando aprender a hacer surf para saber con qué códigos manejarse?
Yo, es difícil transmitir de lo de acá los códigos, pero la mejor manera de aprender creo que es humildad, no ansiedad, como en todas las cosas. Si llegas a un taller y querés aprender algo, tenés que ir con la cabeza abierta de aprender y preguntarle al que está ahí cómo es. A mí me parece que eso a veces complica un poco, hay mucha gente con ansiedad que piensa que por comprar una tabla, lo que sea, puede llegar, correr la ola, divertirse. Y bueno, está bien que lo haga, pero es ahí donde nos complicamos un poco todos. Ahora, en las nuevas épocas, surgieron escuelas, ¿viste? Y las escuelas están buenas porque te preparan para eso. Si bien hay que pagarlas, cosa que que bueno, es una opción. La otra es la que yo te digo, capaz que demoras un tiempo más, pero está ahí,
Marcelo,
en mirar.
Respeto, no sé. Respeto al mar y respeto a la gente, ¿no? Y respeto entre los artistas, hay como
sí,
muchas cosas mezcladas.
Sí, y de hablar. Primero, antes que nada, si llegas a la orilla del agua, respeto al mar. Respeto al mar por todo, es inmenso, tiene una fuerza enorme. Y después respeto a la gente, a los más viejitos.
Uh-huh.
Sí, los más viejos. Los más viejos, como todo digo, enseñan y hay que respetarlos.
Tenemos, por ejemplo, chance de contar, Willy, qué cantidad de, qué variedad de tablas hay, porque uno a veces ve un gran tablón y ya no, ese lo trajeron de Hawái o vino de Estados Unidos. ¿Vos construís la tabla que la gente quiera o es la tabla que firma Willy, que si uno presta atención en las playas, por ejemplo, por lo general dice Willy en la punta y en rojo? Usted no,
a ver, sí, bueno, eso cambia, viste, como es un poco de mercado, sello acá, otro sello allá, un color, y en definitiva, no es importante el nombre ni nada de eso, ¿no? O sea, sí, las tablas son todas distintas.
¿Qué cantidad de tablas hay? ¿Cuántos has hecho tú en tu vida, por ejemplo?
Casi 5.000, creo ya. Y están hechas a mano de principio a fin, totalmente distintas, ¿no? Es imposible copiarlas. Hoy en día hay máquinas que permiten empatar algunas medidas y algunas características. Igualmente se tienen que terminar a mano.
Sigue siendo un trabajo artesanal.
Totalmente artesanal. Te lleva 20 y pico de horas una tabla. O sea,
te llega un niño, por ejemplo, de 10 años y te dice, bueno, yo quiero comprar mi tabla. ¿Vos le recomendás un tipo de tabla?
Por supuesto.
¿Que va acorde a qué?
Eso va de acuerdo, en general, al tamaño de la persona, la experiencia que tiene y al lugar en donde va a usar la tabla.
Uh-huh.
Es evidente que intentar surfear en la paloma con una tabla que está hecha en Hawái no te va a resultar por una cantidad de motivos. Y lo mismo pasa que si te llevas a Hawái una tabla para surfear en agua. Entonces un poco hay que tener en cuenta eso cuando uno piensa en una tabla. No es comprar cualquier cosa porque por lo general no funciona tan fácil. Cuando empezás sí, porque bueno, estás buscando mucho volumen, entonces por lo general recurren a un tablón, mucho volumen, mucho largo, que eso te beneficia 100% a aprender. Pero después, una vez que tenés la, que vas agarrando cancha y experiencia, vas a intentar algunas maniobras, moverte, atrasarte de otra manera que realmente te sale algo más puntual.
¿Qué vale una tabla de Willy?
Una tabla cuesta $250. Acá en Uruguay.
¿Y puede durar cuánto? ¿De cuánto la cuide?
30 años.
Depende de cuánto la cuide.
Ya, es fibra de vidrio, un material adentro expandido. O sea, si la cosa está bien hecha, y está bien hecha, están ahí, añades. De lo contrario, te duran 3 meses.
Marcelo, ¿cuál es la mejor época para surgir aquí en La Paloma?
Ahora, el otoño para mí es la mejor época.
¿Por qué?
Las entradas del frío, las diferencias de presión y ondulaciones buenas que vienen, y se sostiene más el viento de tierra. Son todos temas que a veces se discuten un poco. Hay que estar también, hay que estudiar, hay que estar un poco preparado. Yo no lo hago mucho, pero Willy, por ejemplo, sabe, le encanta eso. Pero la mejor época, sin duda, para mí es esta, con ondulaciones fuertes, viento de tierra, más constantes. En el verano varía mucho, gira mucho el viento para refrescar del lado del marí, y ahí ya no podés surfear bien.
Surfear puede ser una pasión para algunos, ¿verdad?
Es un veneno.
¿Cuántas horas le dedicas al surf a diario?
No, a diario no. No es a diario, es cuando pinta. Cuando... yo me río un poco, pero cuando hay olas buenas, cambia tu cuerpo, cambia tu cabeza. Ya mi familia ya sabe cómo es mi comportamiento. Se me caen las cosas, querés salir todo rápido, y después aprendés, madurás y no atropellás a nadie, ¿viste? Pero es así, a veces los surfistas, la gente los ve y dice, pero ¿qué les pasa? Están como locos, ¿no? Primero tienen la ansiedad de llegar y correr aquella ola, después venir de fiesta porque te llenaste la panza con buenas olas y venís contento. A mí eso, esa pasión de vivir con esa paz, cuando surgías terribles olas o a una olita, no importa, la compartís con tus compañeros, tus amigos, te da una paz. Ahí está la parte de la filosofía del surfing. Y después, bueno, no, hay otras ramas, el deporte y todo eso, la locura, ser diferente, no es, un poco.
No es solitario, ¿no? ¿Sí? ¿O no?
No sé.
Hacer.
Sí, es
solitario, porque a veces uno los ve demasiado juntos, pero no están necesariamente juntos.
Mira, en los años 70, un compañero nuestro se llama Carlos Parreiro, que ahora está aquí, que vive en Hawái muchos años, se dedicaba a hacer música para películas. Y una canción que la hizo acá, que refleja, la hizo en Uruguay y refleja totalmente el tema del surfing, y la canción se llama Mi tabla, el mar y yo. Ahí te dice todo. Mí, para mí, mío, todos. Es una cuestión totalmente profunda.
Ambos surfean en La Paloma, pero contaban recién que tienen familia. ¿De qué viven aquí en La Paloma?
Bueno, puntualmente yo intento hacerlo de las tablas.
¿Y te permite?
Sí, me permite, sí. Me permite. No es aquello que digas, bueno, acá... Pero bueno, estoy acá y como no pretendo tampoco una normalidad, me encanta el lugar donde vivo, el entorno donde he criado a mis hijos y todo, me parece que no es suficiente.
¿Tú, Marcelo?
Yo me recibí a reconvertirme en todo. Pero digo, lo principal mío es trabajar de salvavidas, después trabajé a Tan Rocha también, en la pileta de Rocha de salvavidas. Pero hice de pintura, albañilería, jardinería, comercio, cualquier cosa para poder quedarme. Si no me echan, me quedo con gusto.
Willy, ¿tus hijos surfean?
Sí, son un poco perezosos, ¿no? Está el tema aquel de que con el padre siempre que sale como loco, ellos me miran siempre así como diciendo, ¿qué te pasa? Claro, no son surfistas rabiosos. Y prefiero que no lo sean porque después lo pasen mal, porque van a tener que trabajar, estudiar y todo eso.
Pero les gusta vivir acá en La Paloma.
Sí, claro. Han llegado a un punto ya de estudio y todo que bueno, necesariamente van a tener que buscar otros lugares, pero sí, les gusta, les divierte, les pasan bien.
Willy, Marcelo, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros en Perspectiva.
Gracias.
Bien. Gracias.
Chao.